COPE Bilbao.
Estar informado.
Deportes.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes la actualidad del deporte vizcaíno adquiere protagonismo en la sintonía de COPE Bilbao. Reciban antes que nada el saludo de quien les habla, José Ángel Peña Zalvidea, en nombre de técnicos y redactores. Hoy, lunes 25 de abril de 2022, vamos a abrir una nueva semana, como lo hacemos habitualmente, con una nueva edición de nuestra tertulia rojiblanca Minuto 91. Sin embargo, la de hoy tiene un cariz particular, ya que en esta ocasión no nos resulta posible realizarla desde la magnífica mesa del restaurante Ercilla 19 que regenta Mónica Suárez. Ya saben, un establecimiento gastronómico que cuenta con una suculenta y renovada carta sin pasar por alto sus brunch diarios y de domingo. Otra novedad que presenta el programa de hoy es que en vez de escuchar a la vez a nuestros cuatro contertulios habituales, Ramón Orosa, Bachu, John Zubieta y Javier Beltrán, lo haremos de dos en dos. No se preocupen, que no se debe a desavenencias internas, sino a temas logísticos. Lo que no cambia es que vamos a comenzar resumiéndoles las noticias que nos deja nuestro deporte en general y el Athletic en particular.
Restaurante Almiquechu, las mejores carnes a la brasa y pescados del puerto de Bermeo les ofrece la actualidad del Athletic.
Un Athletic al que el Betis ha echado un cable al hacer su parte y ganar la final de la Copa al Valencia, lo que permite que el séptimo puesto dé opción a disputar la Conference League, la tercera competición continental, la próxima temporada. Vamos a ver si el Athletic, en lo que resta de campaña, que son 5 partidos, hace a su vez sus deberes. El primero de ellos, el sábado a las 9, con la visita a San Mamés del Atlético de Madrid. Un partido de cara al que se está pendiente de la enfermería y de nombres propios como Sancet, Lecue y Villalibre, el que sí podrá jugar al retirarle el comité de competición la segunda amarilla que vio ante el Cádiz es Mikel Vesga. En segunda división, el Amorebieta no aprovechó su buena actuación en el derbi de las urgencias ante el Sanse y sigue en puestos de descenso a 7 puntos de la salvación con tan solo 15 por disputarse. Quien sí ha dado un gran paso en su lucha por eludir el descenso en la primera ref es el Bilbao Athletic, que ganó con gol de Artola a la Sociedad Deportiva Logroñés y que se aleja en 5 puntos del descenso.
La Final Four Champions League de baloncesto llega al Bilbao Arena. Entre los días 6 y 8 de mayo, Bilbao será la capital europea del básquet. No te pierdas este evento único. Compra ya tu entrada en Bantix.com.
Pues precisamente de baloncesto les hablamos porque el Bilbao Basket, tras ganar a Lucán Murcia por 78-77, ha logrado ya su salvación matemática y ahora se puede poner a soñar con el playoff, que está a 2 victorias con 4 jornadas por delante. La empresa es muy complicada, pero vaya usted a saber. Quien lo tiene realmente en chino, como se suele decir, es el Ointec Guernica, que perdió en el primer partido, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Endesa Femenina, 70-85 ante el Perfumerías Avenida. La vuelta el jueves en Salamanca. En el mundo del rugby también pésimas noticias para un Guernica que, pese a ganar en la última jornada de la fase regular al líder El Salvador por 29-23, desciende de categoría y eso que se ha quedado, los basurdes han quedado a tan solo un puntito de por lo menos poder disputar la fase de promoción, la eliminatoria de promoción. En pelota, hoy el frontón de Zumaya acoge el último duelo de la primera jornada de la liguilla de cuartos de final del manomanista, con el duelo correspondiente al grupo B que va a enfrentar a Artola y Lasso. Y se está disputando también, hablando de ciclismo, la primera etapa del Tour de Bretaña, 162 kilómetros entre Genrut y San Rein de Bretaña, con el equipo Euskaltel Euskadi en liza y formado por hombres rápidos como Aristi, Canal, Irizar, Angulo, Isasi y Lobato. Completado el resumen de la actualidad deportiva, nos metemos ya en harina rojiblanca y abrimos la mesa de debate de nuestra tertulia Minuto 91. Sigan escuchándonos en el 102.0 de FM.
Deportes. COPE Más Bilbao.
Estar informado. Ercilla 19, la buena cocina mediterránea en el corazón de Bilbao, patrocina Tertulia Minuto 91, la tertulia del Athletic.
En cualquier caso, hoy ya les he dicho que por problemas logísticos de otra índole no podemos disfrutar, saborear la magnífica mesa y gastronomía que ofrece a todos sus clientes el restaurante Ercilla 19, pero lo que no cambia es que la tertulia de hoy, remodelada de alguna manera, va a estar dirigida desde el control técnico por Joseba Sorli Alcantud.
Ercilla 19, la buena cocina mediterránea en el corazón de Bilbao, patrocina Tertulia Minuto 91, la tertulia del Athletic. En COPE Más Bilbao, Minuto 91, la tertulia del Athletic.
Pasan 31 minutos sobre las 3 de la tarde y comenzamos ya a hablar y a reflexionar en clave rojiblanca con nuestros habituales contertulios, a los que hoy vamos a separar, como os hemos dicho, en dos grupos. Lo vamos a hacer por edad, no vamos a decir cuál es el grupo de mayor edad y cuál es el de menor, ahí ya entra en juego su imaginación, pero el primer bloque o los primeros comentarios van a ser de Ramón Orosa. Ramón, arratsalde, buenas tardes.
Arratsalde.
Hombre, si ya entras así con ese tono bajo, se van a dar cuenta que eres de los mayores. Pero bueno, nada, no, yo bueno, no desvelo bueno, nada. Sebastián, Sebastián
Azcárate,
hasta malo. Sebastián Azcárate Bachu, arratsaldeón, ¿qué tal?
Arratsaldeón, así con bueno, este
el más joven.
El más joven, efectivamente.
Más claro.
Sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que no da para
que no
más
cunda,
y
no, que no cunda,
y no quiero que quedéis mal.
Sí,
ya sabes que me gustan los charcos más que a un niño.
Sí, eso es verdad.
Bueno, he empezado yo haciendo el resumen diciendo que el Betis hizo sus deberes, y además en una final yo creo que bastante atractiva, bastante interesante para el público neutral. Ahora lo que falta es que el Athletic haga los suyos.
Pero
bueno, de momento, de lo que sirve es para lo que sirve es para seguir soñando, ¿no? Con esa séptima plaza. Bachu, Ramón.
Ramón, ¿estás?
A ver, no, dale tú, Bachu.
Bueno, pues ha habido, además del resultado, y en un partido en el que luego ese segundo tiempo complicó mucho la vida al Athletic. A ver, te permite tener objetivos, te permite tener una iniciativa, te permite tener un incentivo, que yo creo que eso es muy importante. Yo creo que, además de la victoria, lo que creo que ha permitido es que, por lo menos, el equipo ahora sí tenga un objetivo por el cual pelear lo que queda de liga. Vamos a ver, el próximo rival es un rival muy complicado, evidentemente, pero es mejor estar en esa situación. Desde luego, lo que se ha conseguido es, bueno, al margen de estas disquisiciones semánticas de la afición, ¿no? De que si están de vacaciones o no, cosa que me parece muy 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 mal traída. A mí lo que sí me parece es que este resultado te permite tener un objetivo, tener un incentivo, y creo que ahora merece la pena también pelear por eso, ¿no? Ser séptimo sería muy bueno, y conseguir una plaza en Europa desde el punto de vista también económico sería fundamental. Yo creo que se puede y se debe pelear por esa plaza, y vamos a ver de lo que somos capaces. El corto plazo yo creo que nos va a dar un indicador también, ¿no? El Atlético de Madrid es un equipo complicado, y vamos a ver si somos capaces de sacar un resultado que nos permita seguir creyendo.
Ramón.
¿Ángel?
Ramón.
Sí, bueno, sí. Pues yo creo que ahora mismo, bueno, lo primero que hay que hacer es estar agradecido al Betis, creo yo, sí. Porque la verdad es que si hubiese ganado el Valencia la final, yo creo que estaríamos ya todos de vacaciones o preparando las vacaciones, que es casi lo mismo. Ahora yo creo que esto además va a ser un punto de motivación para el equipo. Se estaba viendo fuera de todo ya y ha vuelto a meterse, con lo que eso significa. Logró la importante victoria de Cádiz, a pesar de cómo llegó y de las dudas que pudo dejar la segunda parte. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es ir a por todas. La cosa está clara ya, que por la séptima plaza es un Athletic Villarreal, y hay que aprovechar que el Villarreal está en Champions y que le está desgastando un poco al equipo de Unai Emery. sin el Villarreal de Champions sería mucho más difícil, y a ver si se le puede pelear. Hay dos partidos en San Mamés, Atlético de Madrid y Valencia, y ahí va a estar la clave de saber si el Atlético va a pelear hasta el final o no va a pelear hasta el final. Yo espero que sí, porque el juego del equipo y el valor de la plantilla creo que da para ello.
Ahora ahondamos un poquito más en los calendarios de uno y otro equipo, pero por ir cerrando lo de Cádiz, al margen de lo futbolístico, quedó muy claro que Marcelino tenía un rebote importante con esas pseudo-bromas o bromas de mal gusto o de buen gusto, depende, el humor es así, de que el equipo estaba ya pensando en Ibiza. Llegó a hablar incluso de que hay quien quiere dividir al grupo, o no sé si al club o al equipo, y no lo va a conseguir. ¿Os sorprendió esta reacción de Marcelino?
A mí desde luego no esperaba eso yo de Marcelino, como no esperaba tampoco cierta carga hacia los jugadores en algún otro partido. Se nota que llega ya al final, que el discurso tiene que ser cada vez más claro y más contundente, pero vamos, no sé a qué se refería, no sé a quién se refería, por qué era eso, y yo creo que no venía demasiado a cuento. Lo que pasó en el nuevo Mirandilla fue que el Cádiz remató 27 veces y el Atlético remató 9. El Atlético hizo una gran primera parte que debió acabar 0-4, no 0-3, aunque no hizo tantos méritos como para ello, pero la segunda parte, el Cádiz, por cierto, un gran equipo desde mi punto de vista, desde la llegada de Sergio al banquillo, pues pudo haber remontado, incluso ya no solo haber empatado, sino haber remontado, porque ocasiones ha sido para ello.
Bachu, ¿tú crees que igual esas declaraciones de Marcelino pueden venir porque está pensando también en que va a salir de Bilbao y en salir de la mejor manera posible?
No creo tanto que sea eso el factor determinante, sino el rol de algunos medios de comunicación que han expandido eso, el tema de que vamos, que la plantilla, pero apoyados en un sector de la afición seguramente, de que la plantilla estaba de vacaciones, de que no estaba motivada. Claro, eso lo provoca un mal partido, un malísimo partido que claro, dio margen para cualquier tipo de milonga, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. No sé, yo sí creo que Marcelino tiene claro su perspectiva y tiene claro lo que va a hacer, y no creo yo que le preocupe tanto este tipo. Me da la impresión de que si es un fenómeno que se ha extendido en muchos medios de comunicación, que si estamos o no de vacaciones para arriba y para abajo, de algún modo le ha afectado a él también, y a la plantilla supongo que también, ¿no? Pero bueno, menos mal que ese resultado en Cádiz nos permite retomar la senda de que hay un objetivo en esta temporada y que hay un incentivo claro. Y eso hay que pelearlo y deberían hacerlo, ¿no? Yo creo que el equipo debería, lo dije en el último programa, reivindicarse también, que hay tiempo para reivindicarse y vamos a ver de qué somos capaces, ¿no?
Cierto,
yo comparto con Ramón que los dos partidos de casa son fundamentales.
Ahora repasamos ese calendario.
Contra dos rivales directos, sí.
Por cierto, al final lo de Cádiz no salió ni tan mal. Me refiero a la expulsión de Mikel Vesga, incomprensible, porque él no fue quien hizo la falta, fue Vivian. Pero bueno, de esta manera al final podrán estar... Se aguantó el partido, aunque eso sí, con sufrimiento, con uno menos, por la expulsión de Vesga injusta. Pero tanto Vesga como Vivian estarán a disposición de Marcelino el sábado ante el Atlético de Madrid. O sea que bueno, desde el punto de vista anecdótico, menos anecdótico, ahí está. Me imagino que vosotros ya sabéis el calendario, pero lo voy a recordar también para los oyentes. El Athletic, los 5 partidos que quedan al Athletic, como decía Ramón antes, efectivamente son 3 en casa y 2 fuera. 2 de esos 3 como local son de manera consecutiva. Este sábado ante el Atlético Madrid, el sábado 7 de mayo visita la Catedral el Valencia, se viaja a Granada, se recibe al Osasuna y se cierra la temporada en el campo del Sevilla. El Villarreal, por su parte, visita este fin de semana al Alavés, un Alavés con la soga al cuello, recibe luego al Sevilla, un rival que también tiene el Atlético, como acabo de comentar, visita a un Rayo sin ya prácticamente nada en juego, recibe a la Real, que puede ser, este podría ser un partido, quizás un duelo directo en esa lucha por Europa. Y el último, la última salida del Villarreal es al siempre complicado Camp Nou ante un Barcelona que veremos a lo que se juega. Así a bote pronto, no sé, parece que quizás el calendario del Athletic es mejor porque esos dos partidos durísimos los tiene seguidos en San Mamés.
Pues más vamos, si pensamos eso, porque los hechos están demostrando que al Atleti el calendario que mejor le viene es el calendario más difícil. El calendario más sencillo se le ha complicado, y por lo que vemos en todos los equipos, ¿eh? O sea, yo ahora mismo pronosticar en cualquier partido, el Barça lleva 3 derrotas seguidas en casa cuando parecía que la Sabineta, ¿eh?, había pillado velocidad de crucero. Por poner un ejemplo, el Madrid se estaba paseando esta temporada y le metió el Barça 0-4 y pudieron ser 0-8. O sea, es que están pasando cosas muy raras y depende mucho de cómo entres al partido, de cómo lo encares, de cómo te vaya yendo en el encuentro para al final sacar o no los puntos. Hombre, yo creo que el Atleti, si se pone en su sitio, como hay muchos rivales que tiene por delante en la tabla, yo creo que son los partidos que le motivan y los que pueden sacar al partido. Desde luego contra Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla es con los que Villarreal, Real, contra, incluso el Betis, es contra los equipos que mejor imagen ha dado, y yo casi diría que mejores resultados ha tenido, ¿no? Metiéndole la copa. O sea que yo creo que el calendario no es malo, pero aquí hay que darlo con ambición, con juego, que creo que hay, y con un poquito de acierto. No creo que el calendario vaya a determinar nada, porque para los dos es complicado, pero el del Villarreal sí que yo lo veo difícil para los de Meli, porque están en la Champions y tienen que guardar fuerzas y atención para la Champions, y han demostrado además que así lo hacen.
¿Bachu?
Hombre, evidentemente ese factor va a pesar, ¿eh? El Villarreal está vivo en Europa, va a tener que jugar con todo y siempre deja una resaca. Yo creo que eso siempre influye. Si como creo que es presunción mía, no va a pasar de esta, pues seguramente eso también va a tener una repercusión en el equipo. Yo, como siempre, que ya sabéis que soy partidario de partido a partido, no me suelo fijar tanto en una perspectiva ni siquiera a medio plazo, ¿no? Yo lo que creo, vamos a ver qué será partido a partido, que todo esto es muy complicado y al final te coloca o te descoloca, depende en qué coyuntura, en mejores o en peores condiciones. Yo lo que sí creo es que el equipo tiene que armarse. El equipo ahora mismo tiene que creer que ese objetivo es posible, que eso es muy importante. Marcelino y el que sea tiene que dejarse de milongas y orientarse a que es posible esa plaza y pelear por ella a muerte, que es lo que se debe hacer en estas condiciones. El resto, pues bueno, es que, claro, aparentemente hay poco escenario, pero luego no es tanto, depende qué resultados haya a corto plazo, ¿no?
Sí,
a ver,
claro.
Que
es que claro, 4 puntos dices, 4 puntos, solo 15 en juego,
claro.
pero si este sábado, vamos a decir, tú ganas al Atlético de Madrid y el Villarreal pierde en Mendizorroza, pues ya estás a solo uno con 4 jornadas
claro,
por delante.
Claro, ahí voy yo, que sí. Luego al final el escenario cambia radicalmente.
Cada semana, tiene razón.
Eso es, no. Así. No me parece que sea tan pertinente hablar ni siquiera a medio plazo cuando esto se mueve de tal... Lo habéis dicho, ¿no? Habéis aportado una serie de datos, el 0-4 del Barça, que hemos dicho por de un modo tan claro, pues permite decir que esto, cuidado, que tiene su complicación, ¿no? Yo lo que sí creo es que me parece interesantísimo el resultado que tuvieron en la tacita de plata, sobre todo porque te recoloca, te resitúa... Sí. Te plantea un objetivo claro y hay que fijarse y pelear de un modo inequívoco porque esa plaza es posible, que pues, yo creo que lo haría cualquiera, y en este caso el Atleti también. Yo creo que no me cabe ninguna duda que ahora cualquier fiasco sería terrible. No creo que se dé esa circunstancia, y me da la impresión de que vamos a tener un final de liga en esa medida, pues más o menos ilusionante, yo creo que sí.
Os voy a hacer caso antes de despediros y vamos a ir al corto plazo, porque además, como bien decís, o sea, es que la liga está... es que no es que el Barcelona haya perdido sus últimos partidos en casa, es que fíjate ante qué equipos, sin menospreciar para nada, pero me refiero que todo el mundo tiene su esquema mental y tal, ha perdido en casa ante el Cádiz y ante el Rayo. O sea que...
Sí.
Que la verdad es... bueno, pues nos centramos únicamente en el partido del sábado. Como decimos, 9:00 p.m, Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, que tampoco es que tenga asegurada la Champions. Ahí está un Betis fuerte y cargado de moral a 4 puntitos. Y un Atlético que, como decimos, va a contar con Vesga. Y no sé si, como veis, que pueda recuperar Marcelino alguno de los tocados. Ya sea Sancet, Lecue, Villalibre, yo creo que puede estar un poco más complicado. Quizás Sancet, ¿no? Por aquello de que va casi día a día sus molestias de pubis.
Pues yo la verdad es que creo que es más difícil es Sancet.
Sí.
Porque le cambió al descanso de un partido. Yo no sé si era castigo o era el pubis. y yo creo que es que el que más, no, el otro día no fue ni convocado, casi hasta se enfadaba Marcelino, no con nadie, sino con esa dolencia en la rueda de prensa previa al choque de Cádiz. Y no sé, lo de Sancet lo veo complicado. Me da la sensación de que vamos a vivir otro caso Dani García y esperemos que se quede ahí, para que igual se pierde varios partidos. Lecue, pues igual ya puede estar en plazos de volver, aunque no es un jugador estrictamente necesario. Aunque desde luego yo creo que ha mejorado el rendimiento que ha tenido hasta ahora Pecha Román, a que tampoco hay que decir nada, porque lleva los otros partidos. Y luego Villalibre sí dijo que era poca cosa, que le esperaba. Yo creo que dijo que incluso le esperaba para el Atlético de Madrid, ¿no? Que podía ser, pero bueno,
sí, igual lo llega sino que para, y si no, para el siguiente ante Valencia, eso dijo, sí.
Yo
sí,
entendí
sí.
que para el Atlético de Madrid.
Sí, sí, no, dijo bueno, textualmente que no era mucho y que podría estar con el parón para el Atlético de Madrid y si no, para el siguiente. O sea,
por eso te digo, o sea que bueno, puede ser. Bueno. En todo caso, son dos bajas, la de Sancet y la de Villalibre, muy importantes, porque si se queda sin relevo para los dos delanteros, tendría que optar por jugar con Berenguer de segundo delantero, y el día que lo probó, el día del Celta, no le salió nada bien y Berenguer no jugó ni un minuto en Cádiz. O sea que, bueno, también le puede dar más confianza, que no creo que la necesiten para nada, a Raúl García Williams, que por otro lado son los delanteros titulares. Sí.
Un Raúl que, por cierto, también son casuales, joder, yo creo que le queda, para poner la guinda al pastel de su trayectoria en el Athletic, un partidazo ante su equipo, el Atlético Madrid, ¿eh?
Yo creo que va a seguir, porque lo tiene ganado y todavía no se ha dicho nada, creo que es una de las mejores temporadas de Raúl García en el Athletic.
Uh-huh. Sí, sí. Bachu, ¿algo para una pincelada para
sí,
terminar?
Sí, a mí el que se me antoja, evidentemente, ¿no? Yo creo que la presencia de Sancet también sí me da ciertas garantías, pero que a mí el que sí me parece determinante y condicionante y todo lo demás es Martínez. Yo lo que sí creo que este equipo al final, lo que ha en este último periodo, lo que ha notado es la ausencia de Martínez en algunas plazas que luego, pues ha costado mucho. Y el resto, a mí me parece que todos son imprescindibles, pero no tan imprescindibles.
En Cádiz, Íñigo no estuvo nada bien, ¿eh?
Bueno, pero...
Bueno, volvía después de cinco partidos también, quizás, ¿no?
A mí me parece un lujo asiático imprescindible.
Sin duda.
Sí, yo creo que todos los demás, bueno, más o menos presenta al terreno. Yo lo que sí creo es que sí van a estar ahora motivados. Yo no tengo ninguna duda que el equipo ahora sí va a creer en que el objetivo es posible y que va a pelear a muerte por este objetivo, ¿no? Pues, y a mí esa actitud me parece que puede darte un resultado. Más
UEFA
que nombres
es posible
propios, que fue Juan o que fue Pedro, sí. Me creo más en este incentivo colectivo, sí.
UEFA es posible que decía Howard Kendall, vamos a hacer la sustitución, no por bajo rendimiento, sino todo lo contrario, porque lo habéis dado todo sobre el terreno de juego, pero también sois veteranos, y hay que
pues
hay que hacer
cambios. Único
William,
¿no?
Correcto. Ramón Bachu, un placer, hasta el próximo lunes, ¿sabes? Y ya trabajamos con normalidad. Venga, un abrazo.
Venga.
Bilbao Arenara iritsi da Saskibaloiaren Champions League-eko Ligako Final Four-a. Maiatzaren 6-tik 8-ra Saskibaloiaren Europako hiriburua izango da Bilbo. Ez galdu ekitaldi zoragarria. Erosi zure sarrera bantix.com webgunean.
En el Bistró del Tamarises son originales también entre semana. El martes, menú del mar, con marmitaco al estilo tradicional. Ventresca de atún a la bilbaína por 25 euros. Jueves, aluviada, croqueta y espárragos de entrantes y aluviada con todos sus sacramentos a 22 euros. Y el viernes de paella, fritos de entrante y paella mixta para dos personas. 25 euros por persona. Todo con nuestras tartas caseras, el tinto crianza, blanco, verdejo o rosado navarro. Como quieras, pero en el Bistró del Tamarises, para estar feliz comiendo. Reserva en el 944-91-0544. El Bistró del Tamarises es único, también entre semana.
Minuto 91, la tertulia del Atleti.
11 minutos para las 4 de la tarde, relevo en esta mesa de contertulios de analistas de COPE Bilbao. Javi Beltrán, arratsalde, muy buenas tardes.
Saludos cordiales, José Ángel Peña.
John Zubieta, Arratsaldeón, muy buenas.
Hola, Arratsaldeón.
Oye, tengo que decir, Javi, tenemos que desvelar aquí un off the record. Te ha salido mal la jugada, que me has dicho, nada, mételes primero a los veteranos, que como no van a aguantar ni 10 minutos. Mira, os han comido casi todo el programa.
No, bueno, perdón, Ramón puede aguantar las 2 horas de programa, si te sabes. También te digo.
Bueno, vamos a enlazar con lo que han venido comentando. A mí se me quedaba un tema también sobre la mesa del partido del Cádiz, que puede ya sonar un poco a viejo, pero como el fin de semana no ha habido duelo y es la última referencia futbolística. Lo que se inventó, ¿qué os parece lo que se inventó Marcelino para evitar una vez más darle ningún minuto a Capa? Hombre, que la verdad a estas alturas de temporada quizás sería casi más hacerle un regalo envenenado, pero el caso es que puso a Yeray de mediocentro en vez de poner esa posición a Pechar Román y sacar al lateral derecho que tenía en el banquillo. No sé, ¿una más o ni tan siquiera os sorprende?
Hombre, a mí me parece una barbaridad, primero porque Yeray en la vida, vamos, yo no lo he visto jamás, le llevo siguiendo desde juveniles, no le he visto jugar de mediocentro nunca. Entonces no es su posición, y de hecho casi no tocó el balón, si te fijas. Prácticamente sí. Pues estuvo ahí anclado.
Está un poco descolocado, desubicado, sí.
Claro, él no ha jugado nunca ahí. Y si juega, va a jugar al primer toque. Él es un defensa central, pero de libro además. Prácticamente ha jugado alguna vez de lateral derecho, pero vamos, siempre de central, pese a que no era un tío muy alto, pero siempre le ha gustado esa posición. Hombre, lo de Capa está claro que no le va a sacar ni un minuto ni medio, porque basta que lo saques y te haga un partidazo, imagínate, pues quedas en evidencia, ¿no? Entonces... bueno, la verdad que sí, sorprendió un poco porque tenía otras alternativas también para haber hecho, pero decidió sacar allá, yo creo que un poco asustado porque el Cádiz se venía hacia arriba y te podía y estaba peligrando incluso la victoria. Entonces bueno, pues tomó esa determinación sobre la marcha y si te fijas jamás la había hecho hasta ahora, y a mí la verdad que me asombró.
John,
a mí me da la sensación de que pase lo que pase no va a jugar, y da la sensación también de que se la tiene jurada a Capa. No sé los motivos. Yo no me creo eso de que sea simplemente una cuestión técnica deportiva, tiene que haber algo más. De hecho, la temporada pasada jugó partidos de titular con Marcelino, y me parece que cuando termina la temporada, ¿quién se va a hacer responsable de esta política nefasta con este jugador?
Marcelino. De evaluar a un jugador como Capa, claro.
De evaluar, no utilizarlo, porque igual su uso hubiera implicado tener algún punto más, porque el Atlético gana mucho con laterales profundos. Es un jugador que cuesta su dinero y no le sacas ninguna rentabilidad. ¿Y qué pasa? La gente se marcha y no ocurre nada. O sea, nadie tiene responsabilidades. Hace poco nos han pedido a los socios 85 euros adicionales, ¿no? Para cuadrar las cuentas. Y aquí no pasa nada. Pues vale, pues adelante.
Pues yo creo que aquí no hay gato encerrado ni nada, ni por nada por el estilo.
Yo creo que sí, ¿eh?
Hay una serie de jugadores, sí. No, ya te digo que no. Hay una serie de jugadores que no le gustan. No le gustan nada. De hecho, lo que pasa es que algunos...
Pero lo que sí puede haber, Javi, perdona, es un poco de cerrazón, quizás, ¿no? Porque una cosa es que no te guste un jugador, pero... y que un jugador que ha disputado, que ha rendido a un nivel alto en primera división no tenga ni un solo partido.
No,
ahora ya te digo que a estas alturas igual es peor casi, pero...
Claro, él lo ha explicado, mira, por ejemplo, Morcillo está en el Valladolid, ¿no? Córdoba está en Holanda. No le gusta a ninguno de los dos. Núñez no le gusta nada tampoco. Ha jugado cuando no le ha quedado otro remedio. Y Capa... tampoco, porque tiene 4 laterales derechos. Entonces,
sí,
hasta
pero
ahora,
ha habido momentos en los que no ha habido, ¿eh?
Siempre ha habido uno, siempre ha tenido uno de los tres, de los otros tres. Me acuerdo que en el día de Mallorca, casualmente, podía haber jugado porque en ese día no, creo que estaba Pechar Román, había 2 lesionados y sí. Pechar Román tenía COVID y justo se lesionó esa semana Capa, no sé si os acordáis, que al final sí. Creo que se recuperó Lecua y pudo jugar, y solo pudo jugar Lecua aquel día. El resto del año ha tenido siempre uno de los, ya es la leche, tener 4 y solo disponer de uno más, ¿no? Pero así es. Y no le gusta porque piensa Marcelino que es un tío que es desordenado y que le va a dar, y que los otros tres le va a dar más rendimiento. Yo tampoco lo comparto, en absoluto. Pero es una opinión suya. O sea, no hay ninguna directriz ni del club, ni de la gente, ni de nadie para que...
Ni hay un enfrentamiento entre ellos, ni nada.
Ni
o sea,
en absoluto, para que
claro.
No juegue. O sea, entonces, para evitar... no sé, es que alguien pueda sospechar que esto es una que esté orquestado desde el club, ¿no? En absoluto, ¿no? Que no le gusta, y ahora mismo yo creo que ya se ha enquistado el tema y ya no le va a poner ningún minuto, lógicamente, pero que es extraño, no, que yo lo hubiera puesto también, sin duda, ya más titular.
John, ¿algo más sobre este tema o pasamos página?
A ver, que yo imagino que no hay nada por parte del club, pero que no juegue nada de nada, o sea, es que me parece increíble, o sea... Como si estuviésemos sobrados de grandísimos laterales derechos que dan puntos todas las temporadas. Encima es un jugador que incluso mete goles. O sea que, bueno, pues nos sobran jugadores. Vale, pues muy bien.
Bueno, lo que no sé si... Bueno, pero no está claro. No hay ninguna posibilidad porque no le gustaba. Iba a decir que si no le podía haber reinventado, pues, como ha hecho con Pecha Román en otro sitio o lo que sea.
El año pasado sí le gustaba, ¿no? Porque jugaba incluso titular. Ahora de repente no le gusta.
Bueno, pero yo creo que ahí sí que este con Javi que al final... sí, tiene su... Bueno, entra, es titular, tal. Pero bueno, yo creo que al final se va dando cuenta de que hay cosas que no le gustan futbolísticamente de Capa, que se pueden compartir o no, y ya está. Yo sí, lo que sí más me preocupa es lo que dice John, que al final se ha devaluado a un jugador que una de dos, o renueva, de aquella manera me refiero, después de la temporada en blanco, o se marcha por la puerta atrás y sin dejar ni un duro al
esperando,
al
precisamente está esperando, tiene ofertas, tiene intereses de equipos de primera, pero está esperando a ver qué va a pasar con el entrenador del Atleti, que sabe positivamente que seguramente Marcelino no siga, entonces tiene una posibilidad de que se reconduzca su situación, incluso en el Atleti. O sea, él no descarta a renovar.
Eso
pero
es una cosa
entrenador que... y otro director deportivo, evidentemente.
Sí, sí, que es lo que va a haber. Por cierto, que una noticia que es un poco anecdótica, pero que ha hecho pública hoy el Athletic, y es que el centro de investigación suizo CIES Football Observatory revela que el Athletic es el equipo, el club de las cinco grandes ligas europeas, en el que más porcentaje de minutos han jugado sus canteranos durante la presente temporada 2021-2022. Esto pues no hace sino reafirmar lo que muchas veces se pone en tela de juicio. Mira, qué pena que se me haya escapado Bachu para preguntarle sobre esto.
Hombre, yo creo que es lógico, ¿no? Si todos los jugadores son vascos y la mayoría de ellos son canteranos...
Sí, pero de cantera, eso es.
Sí, la mayoría de ellos son canteranos, pues lo lógico es que tú seas el que más minutos utiliza, aunque luego la Real Sociedad creo que está muy cerca, ¿no? No he visto último estudio,
55,8% en Athletic, bueno, 43,9% la Real, hay una diferencia. El tercero es el Celta de Vigo.
O el Celta, eso sí.
No, el Celta Vigo con 41,2 y luego entran equipos franceses, el Saint-Étienne, el Montpellier, el Olympique de Lyon, un alemán, el Mainz, el Barcelona, 31,7, el Friburgo y el Español. Son el top 10 de esta clasificación.
Sí, la verdad que reafirma un poco la política de cantera del Atleti en este mundo de la globalización, que es difícil desde luego apostar por esta gente y tener buenos resultados y estar en Europa, por ejemplo.
Sí, pero también un poco forzada también por las circunstancias. Sé que ahora mismo no hay prácticamente nadie a quien fichar, también es verdad. Que por otro lado viene muy bien al club, Me parece que es un motivo de orgullo
y para seguir
confiando en la cantera, más aún cuando ves, por ejemplo, cómo está reaccionando el Atleti, que está haciendo una segunda vuelta muy buena. O sea que hay cosas buenas todavía que destacar.
Nos quedan 2 minutos y medio. Avanzamos. ¿Qué posibilidades le dais al Athletic de alcanzar esa séptima plaza? No digo yo que no tenga margen para fallar en alguna ocasión, pero desde luego yo creo que no lo puede hacer desde el aspecto psicológico este sábado ante el Atlético Madrid.
Hombre, pues yo creo que posibilidades sí tiene cuando el Villarreal está también inmerso en Champions y tal, y puede despistarse por esa parte. Ahora, el calendario desde luego, para empezar tienes que ganar al Atlético Madrid, si no, no... O al menos empatar, ¿no? Sacar puntos porque esto es un poco largo. Pero bueno, pues ideas las hay.
Bastante complicadas. Hay alguna esperanza. Sobre todo si se gana el Atlético de Madrid, sí que se vería el futuro con más esperanzas. Pero es que el Atlético de Madrid va a venir aquí... Lo normal es que...
Sí, están todos apretados, sí.
No sería extraño que el Atlético de Madrid incluso te ganara aquí. Entonces, muy complicado, claro. Muy complicado. Y aparte de eso, el calendario que tiene Villarreal también es muy complicado. Pero también es cierto que como tiene una plantilla tan larga, pues ya ves, jugó contra el Atlético con 11 nuevos y no se notó.
Y sigue adelante en Europa, efectivamente. Terminamos volviendo a la cantera. Os voy a preguntar, quiero una respuesta numérica, de porcentaje. ¿Qué tanto de porcentaje le dais al Bilbao Athletic como salvado tras su victoria ante la Sociedad Deportiva Logroñés?
Yo un 90%.
Uf, yo soy más cauteloso, un 50%.
Un 50%.
Está jugando muy bien últimamente, Yo creo que incluso si le quitan el punto,
sí,
que todavía está pendiente de que te puedan quitar un punto.
Se quedaría a 4.
Eso es. Y el Talavera es el que está dando bastante guerra, la verdad.
Y lo importante es que ha metido ahí equipos como el Logroñés.
La cultura leonesa también está cerquita.
Sí, está cerquita. Por eso,
sí,
por eso.
Puede dar la paradoja que el equipo pueda caer el 12 en la clasificación.
Sí.
Y lleva rozando ese puesto hace ya varias semanas.
A ver si es así. Lo tenemos que dejar aquí, compañeros. Javi Beltrán, John Zubieta, muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Un abrazo.
Saludos.
Bueno, pues así llegamos al final de nuestra tertulia. Gracias por su compañía y atención. Y, como no, gracias a Joseba Sorli por su trabajo al frente del control técnico. Mañana les citamos a partir de las 3:25 de la tarde. Ahora sigue la información. Arrachaldeón.